Una historia que ha conmovido al país, la muerte de un niño de 11 años. Era el hijo del director de la cárcel de Neiva. Seguramente iban por él, por el subdirector, y la víctima fue el niño. Y solamente tenemos palabras de solidaridad con Edgar Rodríguez, el padre de este niño que falleció en ese atentado. Director, gracias por atendernos. Muy buenos días y por favor reciba todas nuestras condolencias.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por esas palabras. Y sí, es un momento muy, muy trágico.
Don Edgar, este tema del IMPEC, pues, se sale de control. La presión contra ustedes, contra los dragoneantes, contra la guardia, contra los subdirectores, los que están detrás de esto son los propios reclusos que quieren el control de las cárceles, y las personas de bien como usted pues no se dejan intimidar y pagan con su vida, en este caso la de su hijo. ¿Qué tan amenazado estaba usted? Exactamente, ¿de dónde venían esas amenazas? ¿Quién lo quería intimidar a usted?
Mira, Julio, yo quiero contar que mi proceso fue, creería que muy diferente a los que están en este ambiente. Yo soy civil, yo solo tengo mi experiencia en mis cargos que he tenido como administrativo. Cuando me dan esta oportunidad lo vi así, como un reto profesional. Con mi esposa nos sentamos muchas veces a analizar, porque sí, claro, uno no puede desconocer la situación del país, todo lo que se vive día a día, y lo analizamos, estudiamos el caso, mirábamos todas las alternativas también, y nos dimos cuenta de que pues la cárcel de Neiva es una cárcel de mediana seguridad. Nunca había pasado nada. En algún momento supe que un compañero, un conocido, un amigo había estado en el mismo cargo, duró 3 años. Después otra persona también de Neiva estuvo en ese cargo. Entonces yo dije, no, pues yo creo que capacidades tengo. Y nunca me imaginé. Yo solo llevaba 8 días. Yo me posesioné el 5 de enero con toda una expectativa grande de trabajar sin ninguna amenaza. Yo creo que en mi vida he tenido una amenaza en mi vida. Nada, yo nunca he tenido ningún problema. Mi hoja de vida es intachable. Yo creería que yo tengo más amigos.
Director, hablemos un poco de ese compañero suyo que también iba en el vehículo y era el subdirector de este centro carcelario. En las pocas conversaciones que pudieron tener antes de este suceso, ¿qué le pudo compartir él sobre la realidad de ese penal, la cárcel de Neiva?
Pues yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento, porque desde el primer día que llegué, él me abrió las puertas. Me acogió, es una persona, la verdad, muy, muy, muy valiosa. Ojalá que salga rápido de esta situación, su familia. Estamos haciendo un empalme. Entiéndanos que todos los cargos son de que hagamos empalme, y él estuvo dispuesto todo el tiempo para eso. En algún momento hablábamos de eso, pero volví y manifestaba lo mismo: aquí nunca ha sucedido nada, aquí hemos estado tranquilos. La cárcel es muy tranquila, entonces pues eso me da una tranquilidad.
Director, pero eso, si le entiendo bien, quiere decir que don Renato, que entiendo que es como se llama el subdirector, nunca le manifestó que él, como se reportó hace algunas horas, sí tenía múltiples amenazas. ¿Usted de eso no tenía conocimiento?
No, señor. En algún momento hablamos de amenazas, no, de situaciones. Yo le digo, bueno, aquí qué ha pasado. Yo en algún momento tuve un problema, lo generalizamos así, como en el 2023, pero no, nunca me manifestó ese tipo de amenazas ni nada, nunca. Pues tampoco, como que nunca se habló mucho de eso, porque nos enfocamos más en el tema laboral.
Es que estamos perdidos en esto y yo la información que recibo de Neiva es que usted es un tipo muy correcto, querido por toda la gente. Es más, vivía por apoyar la infraestructura deportiva. Me dice otro amigo que usted era árbitro de básquetbol y que le gustaba mucho el deporte y que su vida pues era su familia, su hijo, un hombre de sencillo, humilde, en Neiva. ¿Dónde cuadra? Es que falta una pieza en este rompecabezas.
Sí, no sé, yo también, eso todos los días me pregunto. Mi vida profesional ha estado siempre en la alcaldía de Neiva, he estado siempre, y esa oportunidad que tuve en mi vida también de ser árbitro, pues también, es un hobby muy bonito y lo único fue una oportunidad laboral que de pronto lo miré con mucho entusiasmo, porque también soy un hombre de retos, me gusta trabajar, lo único que yo siempre hemos querido es trabajar para sacar a nuestro hijo adelante, que siempre era nuestra meta.
Director, hablemos un poco de los momentos previos a este ataque, cuál era el objetivo de la movilización que estaban realizando, para, digamos, que entender un poco más por qué se da esta situación, e incluso saber si era por una amenaza o incluso un hecho aislado. ¿Usted cómo lo calificaría?
No, pues yo no entiendo, la verdad que yo no entiendo por qué. La semana pasada hicimos todos los días lo mismo, ¿sí? Yo me posesiono el día 5 y el coronel me manifiesta que yo tengo una persona, un conductor, entonces yo le digo, nosotros nos dan algún carro blindado, nos dan alguna protección. Dijo, no señora, nosotros nunca nos han facilitado eso aquí, y aquí en Neiva nunca ha pasado nada. Entonces yo le digo, ah, bueno, me presenta al Ramoniante Hernández, de ese mismo día. El otro día me dice, doctor, yo soy la persona encargada de, soy su conductor. Entonces yo le digo, ah, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es? Me dijo, doctor, usted mira qué posibilidades hay de que yo venga hasta acá, yo recojo un carro del Imped y lo recojan. Entonces yo le dije, no, yo montarme en un carro del Imped, pues yo me voy en mi carro. Entonces me dijo, mira, doctor, lo otro es que si usted quiere, yo facilito mi carro y nos vamos para la oficina. Entonces yo le dije, sí. ¿Cómo se ha venido haciendo? Me dijo, no, lo hemos venido haciendo con el coronel Renato de la misma forma. Yo lo recojo a él porque el coronel Renato era el director encargado. Y así lo han hecho durante 5 años, lo hicieron, mejor dicho. Ese mismo día, igual como todos los días de la semana pasada, el reuniante me recoge. Yo le manifiesto es que ahora inicia el estudio mi hijo. Entonces yo le digo, ¿alguna posibilidad, hay algún problema? Yo, dentro de mi conocimiento, sé que no puedo llevar a un niño, ni mucho menos en un carro oficial, eso sí lo tengo muy claro. Entonces yo también con mi esposa no le vimos, porque yo iba de camino. Eso fue lo que hicimos. El día, como todos los días, mi hijo se monta en el carro. Yo defino que voy adelante, mi hijo viene atrás, y el coronel lo recogemos como todos los días. Y ya nos desplazamos pues al accidente que ustedes ya conocen.
Claro, señor Rodríguez, pero es que justamente, además de ser director de una cárcel, usted es un padre que está viviendo hoy una tragedia que nadie quiere vivir. Y nos cuenta esa rutina, esa cotidianidad que usted tenía que vivir en sus responsabilidades también como papá, y por eso quiero que nos hable de esa vida que se ha perdido, que apenas estaba comenzando, de su hijo. ¿Cómo era su hijo? ¿Cómo lo recuerda usted?
No, esto la verdad, uno no tiene palabras para uno, este dolor que sentimos hoy como familia, con mi esposa, con mis amigos. Es muy mi hijo es lo más grande que también le digo gracias a Dios por haberme lo regalado estos 11 años, que son 11 años de felicidad, de amor. Eso es lo que nosotros como papás le enseñamos a él y lo hemos manifestado y se lo transmitimos a todo momento a este hermoso hijo.
No, es que me dicen amigos suyos, me están escribiendo acá, vecinos suyos, que su vida era ese niño. Por lo que le escucho, no hay más hijos, ¿era solo él?
Sí, señor. Nosotros, mi Dios nos regaló ese hermoso hijo después de 10 años de matrimonio. Y llega Ismael a nuestras vidas a transformar todo. Y eso ha sido un dolor muy grande, su partida.
Directora, a estas alturas, los entes investigadores, la fiscalía, ¿tienen alguna pista? No quiero que me la diga, pero ¿a usted le han dicho que tienen alguna pista?
No, nosotros, yo la verdad le doy muchas gracias a la policía, a la fiscalía, porque ellos han estado muy atentos, pero no, yo creo que ellos están haciendo su trabajo y a mí por lo menos no me han dado ninguna información así que pueda esto aclararse, pero no, ningún momento me han dado ninguna información.
Director, es que no sé qué decirle, la verdad, lo siento muchísimo y cualquier oyente que sea padre o no padre, pues tiene que estar absolutamente derrumbado de escuchar esta historia. No había amenazas, buen tipo, una cárcel de mediana seguridad, el amor de su vida, su niño, y de pronto un atentado y muere el niño, director y subdirector de la cárcel en los asientos de adelante.
No, Julio, yo el conductor y yo voy adelante.
El subdirector no iba con usted.
Sí, el subdirector iba en la parte.
Iba atrás con el niño.
Sí, señor.
Todavía más confusa la situación. ¿Por quién iban? Es que no podían ir por no podían ir por un niño de 11 años. ¿Por quién iban?
Sí, eso es la investigación, Dios mío.
Sí. Pues don Ergas, yo oigo en esta entrevista que usted habla mucho de Dios y si usted tiene ese agradecimiento por Dios, pues le toca abrazarse a Él y confiar en Él y salir adelante. Esto es muy fácil decirlo, pero para usted debe ser una tragedia que solo su corazón puede dimensionar. Me imagino cómo estará su esposa. Para ella también nuestro saludo. Don Edgar, gracias por atendernos y créame que lo llevamos también en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Mucho ánimo, mucha fuerza, Edgar.
Julio, muchísimas gracias. Usted lo ha dicho, somos muy pegados a Dios, pertenecemos a los equipos de Nuestra Señora, son los equipos que nos reunimos a hablar de pareja, hablar de familia. Y también quiero aclarar algo. En algún momento me preguntaron ayer que si yo perdonaba a esas personas. Sí, yo los perdono. Y todo se lo dejamos a Dios. A Dios, Dios es lo más grande que hay. Y todo Neiva está consternado. Y amémonos, querámonos. Es la única forma, cuando hay amor se cambia gesto. No hay nada, Julio.
¿El niño ya estaba jugando básquetbol?
No, mira que hay un dicho que uno quiere que los hijos, y no quiso básquetbol. Mi hijo practicaba la natación y hacía un tema de chalanería. Le encantaban los caballos, entonces uno a veces como que quiere que los hijos hagan lo mismo que uno. Yo jugué básquetbol toda mi vida y después me dio la oportunidad de ser árbitro de baloncesto, pero a mi hijo no le gustaba el baloncesto, no le gustaban los deportes como de contacto. Le gustaba la natación, se disfrutaba sus clases, él iba 3 veces a la semana a clases y 2 veces a la semana a chalanería acá en Neiva, y era muy bello verlo en esos caballos.
Edgar, muchas gracias por atendernos. Le envío un abrazo muy especial. Ojalá que algún día lo pueda conocer para volvérselo a dar.
Muchas gracias, Julio. Y discúlpenos también porque no pudimos atenderlos en estos días.
No, No, ni más faltaba, ni más faltaba. Pero sé que el director del INPECA ha estado muy pendiente de su caso y, bueno, que usted ha recibido la solidaridad de la gente que está con usted. Es que, pues, Neiva es una ciudad intermedia, todo el mundo se conoce y usted era una persona muy, muy especial para la comunidad. Lo sigue siendo. Y creo que lo están rodeando todos sus vecinos y amigos como merece. Por favor, un saludo muy especial a su esposa.
Julio, muchas gracias.
Muy amable. ¿No? Y entonces nos quejamos de los gobernadores y entonces...
Cosas menores.
Que la, exactamente. Que 10 años para tener ese hijo. Todo tipo de tratamientos. 10 años. Y les llega el niño. Lo gozan 11 años y lo matan delante de él.